Y ya va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, un episodio especial dedicado a la rechera que sentimos los venezolanos con lo que está ocurriendo en el país. Así que si usted es un extranjero que por casualidad disfruta de este programa, a lo mejor no le guste mucho o quiera oír a un caribeño tropical insultando al gobierno dictador que lo está castigando durante 20 años. Sí, es una persona así, déjeme decir que tiene un fetiche muy extraño, pero este programa le va a divertir. Y si es un venezolano que quiere drenar un poco escuchando a una persona andina insultar, este programa es para usted. Así que no digo más y este programa arrancó. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a este super increíble podcast de Nanutria en este episodio número 13. Como la cantidad de Valium o pastillas tranquilizantes que se tiene que tomar cualquier venezolano luego de un día en donde Venezuela se pone hiper Venezuela, como todos estos días, cuando Venezuela se pone intensified, cuando uno abre Twitter, Instagram o Facebook y lo que ves como locura, Instagram, Twitter o Facebook se ponen así. Noticia horrible de Venezuela, noticia horrible de Venezuela, noticia demente de Venezuela, el chavismo diciendo mentiras, un político del chavismo burlándose de la crisis, una modelito que está divina, ay, la foto de un perrito, un meme cómico, noticia horrible de Venezuela, una muchacha que está divina pero con un caption de la noticia horrible de Venezuela, ay, un perrito lindo, noticia horrible de Venezuela, alguien mandando a matar a alguien del chavismo, alguien mandando a matar a alguien del chavismo, otra persona diciendo que quiere paz, noticia horrible de Venezuela, la persona que dijo que quería paz, ahora mandando a matar a alguien horrible del chavismo, una chama que está divina, hay un tipo que está divino con la bandera pintada de Venezuela por la noticia horrible y la foto del perrito. Pues sí, aquí estamos en este súper increíble podcast y yo sé que por lo general hago humor de todas las cosas y hablo muy poco de Venezuela, pero estos días que Venezuela ha estado hiper Venezuela, ha estado súper Vencenuel, voy a hacer este episodio especial que le llamaré Episodio Arrechera Venezuela. Es un episodio en donde repasaremos el odio que brota de nuestras venas, también para drenar un poco con algunos chistes que se me vayan ocurriendo horribles de la situación, pero para que podamos drenar, también informar un poco y para que yo, que este es el único medio que tengo de comunicar, pueda descargar esta ira y agitar mi puño contra el cielo. Porque de verdad que nos ha cambiado estos días el ánimo increíble. Ya el venezolano en el exterior se reconoce por varias razones. Las características clásicas de un venezolano fuera de Venezuela son que hablamos duro, decimos mucho marico, tenemos ojeras misteriosamente por estar pegados en Twitter maldiciendo como hasta las 3 de la mañana. Nos tiembla el ojo siempre nos tiembla. Ya es algo normal en nosotros. Al venezolano ya le tiembla el ojo como desde hace 5 años. Y además cada vez que vemos a alguien apoyando al comunismo le gritamos mamagüevo. Así la gente no sepa qué significa y lo decimos entre los dientes. Mamagüevo, mamagüevo. Es como un perro ladrando. Así que si usted quiere identificar a un venezolano en el exterior, busque las ojeras, el ojo que le tiembla y es esa persona que está ladrando mamagüevo en la calle.
Y dice: comunista, comunista, mamagüevo. Comunista, comunista, mamagüevo. En Starbucks, tranquilo, yo te veo. Comunista, comunista, no te quiero. Comunista, comunista, mamagüevo. En tu iPhone, tuiteando todo feo. Comunista, comunista, mamagüevo. Si te agarro, yo mismo te pateo.
Y luego de ese merengue agresivo, una forma de meter pierna pero con agresividad, de pulir hebilla en protesta. Vamos a pulir hebilla en forma de protesta. Vamos a seguir con este episodio. ¿Qué les digo? Que Venezuela esta última semana ha estado más Venezuela que nunca. Y hubo un apagón horrible que según la ciudad de Venezuela que usted se encontraba tuvo 72 horas sin luz, 100 horas sin luz, 50 horas sin luz. Hay lugares sin electricidad todavía, ya es como una locura. Y busqué un reportero de campo, un amigo que está dentro de Venezuela, Gabriel Ruiz, Gabo Ruiz, comediante venezolano, para que nos diera una información y nos contara vivencialmente cómo vivió el apagón. Aquí tenemos el primer reporte de Gabo Ruiz. Gabo Ruiz, infórmenos.
Hola, Nanutria. Te explico, mi brother. La situación, esto es de fuente directa, ¿no? En mi primer día de apagón, no son fuentes externas. Te explico qué es lo que pasó. Aparentemente, bueno, se fue la luz, no ha vuelto. Muy extraño, porque uno pensaría que Caracas, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, llevamos horas sin luz. Obviamente la charcutería se está sudando. El jamón está más baboso que nunca, pero bueno, ahí logramos comer. Estamos bien, esperando el regreso, ¿no?, de la luz. Cualquier otro adelanto te voy avisando, pero hasta ahora no hay señales de la luz, mi pana.
Ahí está el primer reporte de Gabriel Ruiz. Ese fue el primer día que estuvo sin luz. A lo largo del episodio llevaremos la bitácora, llevaremos el día a día de cómo vivió Gabo el apagón y sabremos qué le pasó, qué ocurrió, qué feo cuando el jamón empieza a sudar. Jamón sudado, que el jamón suda como pidiendo ayuda. Es como bigote de adolescente que cuando un jamón está así hay que comérselo rápido. Y es peor si usted anda sin luz y sin agua porque no tiene el agua para lavar el jamón. El clásico lavado de jamón que también sirve a veces como ponerlo en la plancha un poquitico para que ese sudor se vaya. Así que no dejen sudar el jamón. Hay que echarle desodorante al jamón también, señores, porque en estos días sin electricidad el jamón sudado es un problema. Pero sí, en Venezuela hubo fallas de electricidad y se dice que hay muchas cosas, o sea, muchas razones. Uno dice que fue un incendio forestal que lo tumbó, otro dice que se explotaron unas plantas, otro dicen que fue un incendio forestal que causó que se explotaran unas plantas. El gobierno dice que fue un saboteo hacker electrónico que fue con celular. El gobierno lo que hizo fue leernos el guión de Duro de Matar 4. Lo que dice es que te están esperando a que Bruce Willis venga y logre con un hacker joven que antes hacía las publicidades de Mac salvar a Estados Unidos, pero en vez de Estados Unidos lo tacharon y pusieron Venezuela. La historia del gobierno no tiene ni sentido, que es como algo todo. Es como un tío intentándole explicar a uno cómo funciona una computadora. No, eso fue que un hacker agarró, se metió en el sistema de CorpoLay, que seguro CorpoLay no tenía ni internet como para estar metiéndose un hacker. O sea, para un hacker es más fácil llegar y caerle a batazos a una computadora de CorpoLay que intentar hackear esos sistemas que deben ser una porquería. Deben ser como unos sistemas de 1970. Pero yo tengo mi propia teoría. Mi teoría, que lo que ocurrió con toda esta crisis eléctrica, mi teoría es:
se lo robaron todo, toda la plata, se robaron todo.
Yo sé que mi teoría no está respaldada en este momento por información fuerte, sino más bien por sonidos de truenos que hacen que todo se oiga más dramático y además el efecto de un reverb, pero eso suena más que suficiente para saber que en realidad sí. Todo está fallando, todo el sistema eléctrico está fallando porque sencillamente
se lo robaron todo, toda la plata, se robaron todo.
Porque sencillamente no han invertido en infraestructura. De hecho, sí han invertido en infraestructura, pero no han utilizado nada de eso para construir o reparar. De verdad, se lo han robado todo. En el 2008, cuando hubo la crisis energética gravísima, contrataron a una empresa llamada Derwick y Asociados, entre otras. Investiguen de esta empresa, Derwick y Asociados. Y ellos se robaron billones de dólares. Invirtieron en plantas viejas, plantas nuevas que nunca instalaron. No adiestraron a nadie de técnico. Se robaron toda esa plata y se compraron un apartamento en Nueva York de billones de dólares que tenía lavamanos de oro, lavamanos de oro como narcos. Eso es lo que hacen los narcos. A los narcos les fascina todo de oro. Yo creo que un narco usa dildos de oro. A los narcos les fascina el oro. A los ladrones y los corruptos les fascina algo de oro. Yo no sé por qué. Esto a mí me parece como hiper marginal. Se robaron todo y de hecho a esa gente es la que están pidiendo escrachar ahora porque tienen una compañía de lentes que se llama Hawkers, de lentes de sol, que esos lentes, o sea, esa gente que se robó todos esos billones de dólares, ahora en Europa son como hiperemprendedores, gente que logró hacer las cosas y dan charlas que sí, ¿cómo lograr tener tu propio negocio? Pues claro, estafando un país y dejándolo en la crisis energética horrible. Así cualquiera monta un emprendimiento. Que esa crisis la sufrió poco la capital, pero en las provincias, en las otras ciudades de Venezuela, fue horrible. Yo me acuerdo que en San Cristóbal, donde vivía yo, cortaban 3 veces al día la luz 2 horas. O sea, cuando se iba la luz, usted sabía que no volvía por 2 horas. Ya uno tenía que, o sea, ya tenía que uno desarrollar. Yo tengo un gran sentido de la masturbación solo a memoria por esas épocas, porque estaba aburrido sin nada que hacer. Y tenía que utilizar mi memoria para entretenerme. Y me imagino que mucha gente hacía eso. Luego de eso, invirtieron millones de dólares en construir Tacoma, que es una central hidroeléctrica que se supone que iba a ser casi de la misma magnitud que el Guri. Pero adivinen qué, no hicieron nada. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Qué pasó con ese dinero?
Se lo robaron todo. Toda la plata, se robaron todo.
Así que ya saben que si quieren hacer mucho dinero con su emprendimiento, que les vaya increíble, den charlas por Europa, tengan a Messi y a Snoop Dogg de modelo, suman a un país en una crisis energética, estafándolos, vendiéndoles plantas de energía y luego huyendo con toda esa plata. Eso es lo que tienen que hacer para tener un emprendimiento increíble. Les ahorré ya toda la charla que va a dar el tipo de hawkers, se las ahorré yo y se las di aquí rapidito en este súper increíble podcast de Nanutria. Y ahora vamos con la bitácora de Gabo, que Gabo nos cuente cómo vivió su tiempo oscura sin electricidad. Gabo Ruiz, ¿cómo va la cosa?
Bueno, segundo día sin luz, es sábado. Estamos acá en el puente de Altamira, que se agarra la señal y te mando este mensajito, ¿ok? Bueno, en la noche te mando otro si llega la luz. Pero aquí la gente feliz, un poquito retirada, ¿no? De lo que viene siendo el celular y este tipo de cosas. Así que genial, nos vino el apagón. Mentira, ayuda.
Yo creo que Gabo sí aplicó lo de pulir hebilla en protesta o por sacarle gasolina con una manguera a un carro para luego echarlo en una planta eléctrica y tener energía, tragó gasolina y está completamente drogado. Pero así sigue Gabo agarrando un poco de señal de teléfono en la autopista de Altamira el sábado. ¿Qué habrá pasado después? Ya lo sabremos más adelante. Sigamos con el súper increíble podcast de Nanutria, en el especial Arrechera Venezolana, un programa lleno de arrechera venezolana. ¿Sabes que también con esta crisis de electricidad y todo lo que está pasando en el país, la falta de comida y la falta de todo, la falta de Dios es lo que hay en Venezuela? Ahorita, como que ya el venezolano sabe unas cosas que es imposible que una persona normal sepa. Uno ya sabe cómo funcionan las plantas eléctricas, cómo funciona el internet, porque cada vez que falla algo, uno le toca informarse todo sin sentido y tiene unos conocimientos de mente. Ya uno es, en Venezuela ocurrió esto. ¿Ustedes se acuerdan del programa A Prueba de Todo? Que es que agarraban a Bear Grylls, este tipo SEAL de la Marina, superviviente increíble, lo agarraban y lo soltaban en una isla desierta y él tenía que sobrevivir. Bueno, en Venezuela es idéntico, pero sin que uno sea Bear Grylls, ni tenga los conocimientos y sea obligado. O sea, es como un secuestro, como que usted lo agarra y lo tiene en una isla y le dicen sobreviva. Así es como vivir en Venezuela. Ya va a tener uno en 5 años, con unos conocimientos increíbles, que usted llegue aquí a la calle y pueda reparar un carro con un trapo, en un caucho, lo arregló el motor con un trapo y le diga, usted es un SEAL de la Marina y estudió supervivencia. Y que no, yo soy venezolano y sobreviví al chavismo. Eso fue lo único que tuve. Pero ahorita mucha gente está dando tips de muchas formas. Por lo menos un venezolano común ya sabe utilizar VPNs, VPHs. El venezolano común también ya sabe utilizar VPHs, que son estas hermosas ronchas que salen en los genitales. También las sabe usar el venezolano común, pero sabe utilizar VPNs, que son manejos de IP para saltarse los bloqueos de información. Un venezolano normal ya sabe hacer eso, que es una locura. Ya sabe hacer unas cosas con electricidad todas locas, sabe ahorrar electricidad, sabe que si filtrar agua no sé con qué, que si filtrar agua con piedras, sabe hacer un poco de cosas. Y hay mucha gente que está intentando ayudar, pero por lo menos yo hace poco vi una de un video en donde un muchacho intentaba explicar. El video lo hizo originalmente para Puerto Rico, cuando el huracán arrasó en Puerto Rico el año pasado y los dejó sin luz como por 5 días. Bueno, el chavismo se convirtió en huracán. Ya el chavismo es un desastre natural en sí. Y lo que los otros países sufren por desastres naturales como huracán, como terremotos y eso, Venezuela solo sufre por tener un presidente dictador obeso y asqueroso. Eso es lo que sufre Venezuela. Bueno, el muchacho le intentaba explicar a los puertorriqueños cómo con una pila cuadrada cargar el celular. Y a mí lo que me dio risa, o sea, entiendo la buena voluntad del muchacho y está muy bien que intente hacer este video, pero me da demasiada risa porque las pilas cuadradas en Venezuela son asquerosamente caras. Casi que sale más barato comprar una planta eléctrica completa que comprar una pila cuadrada en Venezuela. Esas pilas son carísimas, como hace 5 años. Yo me acuerdo que en diciembre un amigo, al hijo le regalaron, él no se lo regaló, el padrino del hijo le regaló un piano, que el hijo quería un piano, y el piano usaba 6 pilas cuadradas y el piano venía sin pilas. Y yo me reía y le decía, marico, le sale más fácil pagarle a su hijo toda una carrera de música en Berkeley, en los Estados Unidos, y que su hijo sea una estrella de la música en Berkeley, que comprarle las 6 pilas a ese piano y que el padrino de ese niño más bien lo odia a usted y lo quiere dejar en la ruina. Esas 6 pilas del piano, o sea, eso le va a costar un riñón. Es mejor que su hijo aprenda a silbar increíble y se gane récord Guinness que comprarle esas 6 pilas al piano. Esa mierda le va a salir trillones. Le va a tocar ir a pedir un crédito al banco para comprar 6 pilas a ese piano. Pero entiendo la buena labor del muchacho, que con la pila cuadrada podía cargar un celular. Me contaron por ahí que se puede hacer con 3 pilas AA. Pero también me contaron, y también conocimientos que tengo yo, que no deberían hacer mucho eso porque a veces no tiene el voltaje adecuado y pueden dañar el celular. Y también Venezuela es el mundo en donde venden un celular Samsung S3 en $1,500 con la pantalla partida. Así que no estén dañando el celular y aguántense un poco. Ahorren la batería, ahorren los nudes. No manden nudes si no tienen electricidad, sino los guardan todos y apenas les llegue un poquito de electricidad, lo conectan y lo envían rapidito, rapidito. Y si ustedes están afuera, envíen nudes a la gente adentro para que los motive un poco. O sea, esa es su forma de ayudar. Si no puede, como ahorita no se puede ayudar con dinero porque no están las transferencias bancarias ni sirven los puntos de venta, ayuden por lo menos con nudes. Vamos a ayudar a ese venezolano que está ahí adentro y que está sufriendo las penurias del país. Porque en Venezuela hay una crisis hidroeléctrica y de agua, porque
se lo robaron todo, toda la plata, se robaron todo.
No sé cuántas más veces voy a utilizar ese efecto en este programa porque me gusta mucho y de verdad explica por qué está pasando todo lo que está pasando en Venezuela. Es la única explicación. Pero bueno, vamos a seguir con la travesía de Gabo. Vamos a vivir el día a día como Gabo vivió esos días de apagón. Vamos, Gabriel Ruiz, cuénteme, ¿cómo sigue ese apagón? ¿Sigue la fiesta en Altamira? ¡Vamos, Gabo!
Bueno, es la madrugada. Se acaba de ir de nuevo la luz. La madrugada del domingo tuvimos luz aproximadamente 2, 3, 4 minutos, lo suficiente para autocomplacerme, pero leí en Twitter que según lo que está pasando en el sistema eléctrico es que Mota Domínguez, el ministro, de hecho que ya está en el Guri, estuvo en el Guri y se metió, esto me lo dice un tío que es militar, ¿no? Él está retirado, vive en Miami, pero es militar al fin. Algo. Y me dijo que Mota Domínguez estaba en el Guri. Ojo, esto no me lo dijo él como tal, me lo dijo una prima que es de la Trinidad, que vino a la casa a buscar agua. Que en realidad no es la hija de él, sino es prima de él. O sea, es un tío. Bueno. Mota Domínguez está en el Guri viendo las líneas eléctricas y supuestamente fue un incendio ocasionado por una botella de colita, de esas de vidrio, que dejaron en el monte y se prende la planta. Porque tú dirás, entonces, obviamente es mejor la de vidrio. Enfría más y sabe mejor, tiene mejor sabor. Y si es colita, te entiendo. Pero entonces la tiró ahí y se quemó la planta. Eso es lo que están informando. Te lo digo que me lo dijo un tío mío cercano, militar. Que una prima me dijo que él le había dicho eso. Y Mota Domínguez, bueno, ni hablar del miedo de Maduro. Ahorita Maduro tiene mucho miedo, muchísimo. Tipo, necesita luz, pues. Porque él ya, bueno, ese es el resumen. Ahí va. Así, antes de que se vuelva ahí.
Justo después de enviarme esa nota de voz, Gabo me contó que su tío en verdad no es militar, sino que le gustan mucho los pantalones militares, tiene el corte rapado y le gusta mucho la película Comando con Arnold Schwarzenegger y la ha visto demasiado. Pero, aún así, yo le creo al tío que eso pudo haber pasado porque si se va a incendiar algo, que sea por una colita, no que sea por otro sabor. Por una chinoto, no, por una colita. Que valga la pena incendiar un sistema eléctrico nacional por una colita de vidrio, algo tradicional, Adicional. Otro de los problemas que está causando todo este problema en Venezuela, que se llama chavismo, que es como un cáncer, es que ahorita muchas personas, incluyéndome venezolanos que estamos afuera, nos sentimos con impotencia porque de la forma en que ayudábamos a nuestros familiares, además de hablando con ellos, dándole ánimo y contacto, era enviándoles dinero. Y ahorita pues no se puede enviar dinero porque no sirven los puntos, las transferencias, todo eso hay un problema. Y uno ni siquiera se puede comunicar con ellos bien. Por lo menos ahorita yo en estos momentos más o menos sí puedo hablar con mis papás. Porque el problema también de San Cristóbal y las otras ciudades que no son Caracas, las ciudades que tienen más abandonadas, por lo menos Maracaibo y Barquisimeto, ahorita son como una locura ya que tienen como 1500 horas sin luz. Es que allá ya se iba la luz regularmente. Entonces ahorita me toca preguntarle a mi mamá, y que, mamá, esto es, la luz que usted no tiene ahorita es, ¿porque se fue normalmente o es de las idas nuevas? ¿De qué luz es la que se está yendo? Porque allá se van dos tipos de luz. Se va la luz normal y la luz ahorita que nadie puede explicar por qué. Además de que
se lo robaron todo. Toda la plata. Se robaron todo.
Entonces, para comunicarse ha sido demasiado difícil. Uno se comunica como cada 8 horas. A mí me da miedo que a mi papá le pase como el náufrago. Pero en 4 horas, como que de repente se desaparezca por 8 horas y cuando me hable ya tenga una barba, ya le esté hablando una pelota y le diga que Wilson, bueno, en Venezuela no sería Wilson, sino Tamanaco, Tamanaco, y que mira, Víctor, te presento a mi amigo Tamanaco. Yo le digo, papá, ¿por qué le está hablando una pelota? ¿Y por qué me está tuteando si usted es de San Cristóbal? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? La luz le hizo lo peor que le pueden hacer a un gocho. Lo puso a tutear. No, Maduro, esta sí me la vas a pagar. Ahora es personal. Y otras cosas horribles que ya estoy divagando entre mi locura y mi ira de lo que ha sucedido. Pero en verdad ha sido la cosa muy complicada. Ha sido tan complicada que entonces hay que tener cuidado con la información que replicamos. Porque sí está toda la cosa horrible. Y Venezuela está tan grave que uno ya se cree cualquier video. Pero hay que filtrar a ver qué video es. O sea, están pasando videos que pasaron como en el 2005 o en el 2008. Como si fuese ahorita, como el 2014. Que son igual graves en su momento. Pero hay que tener cuidado con curar la información. Porque como estamos en este bloqueo informativo tan grande, no hay electricidad, no hay medios, no hay buena señal, pues la poca información que llegue hay que curar para que llegue bien, porque de paso uno se cree cualquier video de Venezuela. A mí me muestran ahorita un video de la Segunda Guerra Mundial y yo dije, mire, en Maracaibo hay un señor vestido con chorcitos y media de bigotes mandando a matar a todos los judíos. De verdad, Venezuela es una locura. O un video de Mad Max, y yo lo creo, muchachos, que en los valles del Tuy hay un guitarrista tocando guitarra, botando fuego, mientras una gente se echa spray plateado en la boca y están disparando. Y lo peor es que ese de los Valles del Tuy sí puede ser de verdad. Esa era la comparsa de carnavales que hicieron allá en honor a Mad Max y están disparándole a todo el mundo a toda hora. Se puede poner. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de curar la información, ver que los medios sean los medios. Las cadenas de WhatsApp de por sí ya son mentiras todas. A mí no me importa que me la mande Guaidó en persona, que me escriba un mensaje de Guaidó. Si es por WhatsApp, yo ya no creo nada. O sea, yo tengo la información dividida así. WhatsApp es lo peor, no le creo nada. O sea, en WhatsApp es lo que menos me importa. Luego va Facebook. Facebook también es mentira. Facebook también es mentira. Luego va Instagram. Ya Instagram, según el medio que sea, ya yo le empiezo a creer. Y luego Twitter, mientras la cuenta no sea o con un huevito, o con la foto que si la bandera de Venezuela y una virgen abrazada, o un señor todo misterioso, o una foto de esas que es como close-up del pene en un traje de baño muy pegado. Mientras no sea una cuenta así, sino sea un medio serio, Twitter es como la mejor forma de guiarse. Y la mejor forma es, si usted ve un tweet, buscar que por lo menos vea 4 para que usted diga, ok, esta información viene de algún lado. Yo puedo creer que hay como cierta seriedad. Porque si no, entre toda la locura que estamos viviendo todo y empezamos a creer cualquier información que nos da, nos vamos a volver locos. En vez de 13 values, nos vamos a tener que meter 45. Nos vamos a tener que desmayar. Llevamos en la calle y que, ¿sabe qué? Ya fue mucho Venezuela por ahí. Me voy a desmayar unas 2 horitas y luego regreso a ver qué sucede. Así que hay que tener mucho cuidado con la información. Y también poder ayudar a cualquier persona que podamos a comunicarse con su familia si tienen tiempo sin comunicarse. Este momento de ayudar, muchachos. Vamos a crear como una nueva Navidad y se llama Crisis del Chavismo. Es momento de ayudar. Luego empezamos a atacar a los demás y todo eso como antes. Empezamos el chisme y la malicia luego. Pero este es un momento de ayudar porque el chavismo, si no, nos va a volver mierda a todos. Y seguimos escuchando la bitácora de Gabo. ¿Cómo vivió Gabo ese apagón? Vamos a ver, Gabriel Ruiz, ¿qué otra información nos tiene?
Bueno, es domingo, sin luz, ya no tengo charcutería, nunca tuve carne, nunca tuve pollo, así que no me quejo. Llevamos más de 120 mil horas sin luz, por lo menos así se siente, y tengo poca agua. No he podido rebajar a pesar de todos estos intentos, pero bueno, te informo el estatus de la situación, que es lo que más o menos se habla aquí. Los vecinos de la urbanización nos reunimos todos para hacer una parrilla y un peo, porque el bicho del refresco no lo logró comprar y llegó, fue con jugo del valle, y ese jugo no es bueno. Entonces lo corrimos. Uno de los vecinos que tiene planta dijo, no, yo tengo planta, pero no ofreció cargar nada. Entonces ya sabemos que uno tiene planta por lo menos. El pollo que llevaron no estaba tan bueno porque no lo supo aliñar. Bueno, pero hicimos te informo lo que dicen ahí. El primo de un funcionario del alto cargo del gobierno alemán le dijo que supuestamente el embajador llevó la información cuando lo expulsaron de acá a Maduro. Supuestamente ya ellos sabían, o sea, Maduro sabía que el paro iba a ir. El paro de trabajadores. El de apagón no tenía ni idea. Entonces dicen que lo del apagón probablemente fue que estaba Guaidó. Hubo una reunión en la boutique, en el Lidotel boutique del Sambil. Hubo una reunión donde estuvo Guaidó, Edgar Zambrano, Jorge Rodríguez y Tarek El Haysami. Estuvieron ahí y, bueno, supuestamente lo que dicen fue que ellos se pusieron de acuerdo para ir a cargar el teléfono allá. Y, bueno, no creo que vuelva la luz. Vamos a ver si se especifica. Si te tengo alguna información más corroborada, disculpa que sea tan ambiguo, pero es que no hay luz, no hay comunicación, no hay nada. De hecho, María Corina no consigue su tinta.
Bueno, lo que sí debo admitir es que así haya luz o no haya luz, los jugos del Valle siguen sabiendo muy raro. Es que son como muy fuertes. Es como si usted le echara 5 tanks a una misma jarra. Esos jugos son muy raros. Dicen y que naranja, pero es como naranja de Chernobyl. Y sí, seguimos hablando de este programa de la super descarga de arrechera en Venezuela. Y hoy, la noticia que me despertó, o sea, con la que me desperté este día martes, cuando estoy grabando este podcast, es que Luis Carlos Díaz, el periodista, el activista de derechos humanos y el tuitero de lentes que parece como si Harry Potter y el primo gordito se fusionaran, pues fue detenido por el SEBIN, a Luis Carlos Díaz. Y se le quiere alegar que él tuvo que ver con la falla hidroeléctrica porque supuestamente hizo unos ciberataques, hackers y unas cosas de computadora que ellos no entienden porque son comunistas. Y entonces ahora quieren culpar al pobre Luis Carlos, que su único delito ha sido tuitear. Él lo que hace es tuitear y comunicar. Y ahora quieren culpar a Luis Carlos de ser hacker. Ya son como unos ancianos ya dementes. Es y que él sabe computadoras. Y dijo en un video que está editado. El video por el que lo quieren inculpar, que lo puso el mazo dando, está editado sin sentido. Lo que le falta es el logo de Windows Movie Maker. Y la transición esta es estrellita. Porque está juntando las palabras y que Venezuela, blackout. Entonces, la lógica chavista es: dijo palabras que no entiendo. Él sabe de computadoras. Usa lentes. Él es un hacker. Yo vi a una prima que estaba viendo Mr. Robot. Él es un hacker y destruyó el sistema. Que no tiene sentido. Yo estoy esperando para el momento en que grabe esto, que pronto Luis Carlos quede libre y que esos desgraciados se larguen en algún momento. Porque ya es como una locura. Ya quieren buscar un culpable a una guerra que se inventaron. Es una guerra de película y quieren buscar un culpable real. Son unos dementes que cuando en verdad el único motivo y la razón, y ellos la saben, por lo que Venezuela está en estas crisis y existe en esta falla, es porque
se lo robaron todo, toda la plata, se robaron todo.
Pues sí, muchachos, la situación está complicada en Venezuela. Y lo peor es que no es que está peor que antes. O sea, no es que estamos peor que hace 4 meses. Estamos igual de peor. Hace 4 meses estábamos en la mierda. Lo que pasa es que como en enero agarramos un repunte de esperanza, agarramos un repunte de amor y vamos bien. De hecho, el eslogan es vamos bien, que cada ratito es vamos bien, sí, vamos bien. Y que, bueno, vamos, ahí, más o menos. O sea, como agarramos ese repunte de esperanza, de las cosas que más tiene el chavismo es destruir la esperanza. Entonces, como estábamos esperanzados y aún deberíamos seguir, los bichos lo que están es socavando la autoestima para que uno se sienta en la lona. Pero en realidad sí estamos buscando destruir el régimen, estamos en la lucha, estamos posicionados de una forma muchísimo mejor que hace 4 meses, si usted lo pone en perspectiva. Lo que pasa es que como ahorita veníamos sin que nada nos detuviera, Guaidó había acabado de entrar por Maiquetía y estábamos imparables, izando bandera, luego vino este apagón de como 550 horas que nos dejó en el piso porque ni nos podíamos comunicar con nuestra familia, pues ya estamos desesperanzados otra vez. Pero en el big picture, o sea, en la imagen global de lo que está ocurriendo, de hecho sí estamos mucho más avanzados que hace 4 meses. Lo que pasa es que no los puedo juzgar, incluyéndome a mí. Bueno, estoy haciendo un programa como de media hora de pura descarga, que nos sintamos por el piso, porque de verdad los tipos saben dar en el ánimo, es su especialidad y lo saben hacer muy bien. Por eso recomiendo, además de estar bien informado, buscar cómo ayudar a cualquier persona de cualquier forma. Por ahí hay unas páginas para recargar los celulares de los demás con saldo por si ellos no pueden. Usted lo puede hacer desde el exterior. Hay aplicaciones para poder llamar gratis a los teléfonos fijos. De la forma en que puedan ayudar curando la información bien, ustedes también se tienen que ayudar a sí mismos. No estén todo el tiempo metidos en las redes porque nos vamos a volver locos. Esto es un autorregaño porque yo me la paso así. Automedíquense té de manzanilla, té de tilo, cómprense un helado, sigan cuentas de perritos. Entonces, así ustedes ven, algo feo, unas cuentas de perritos, ay, así, drenan. Perritos, 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 algo feo, 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 perritos, 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 unas modelitos que están divinas, y así se van distrayendo, porque si no, nos vamos a volver locos. Entonces, hay que seguir en la lucha, de verdad seguir preocupados, porque no preocuparse es una locura, pero también medio nivelarnos, porque si no, vamos a estallar, y no es la idea, porque si no, ganaría el chavismo, porque el resto del país estalló de locura y arrechera. ¿Qué si crearan una fuente eléctrica punta de arrechera? Seríamos la capital mundial de la electricidad, seríamos el sol, el planeta explotaría de tanta electricidad. Si el Guri funcionara a punta de arrechera, explotan los celulares de sobrecarga eléctrica. Pero no, tenemos que, sé que es una locura pedirlo porque ni siquiera yo estoy tranquilo, pero hay que hacerlo porque si no nos vamos a volver locos, estemos relajados. Por eso yo intenté meter algo de chiste en este programa, no sé si haya funcionado. Y hay que mantenerlos un poco distraídos, pero igual preocupados por la situación del país, a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos ya a ver el último reporte de Gabriel Ruiz, cómo vivió los días fuertes de apagón Gabo Ruiz. Cómo terminaron esos días que pueden seguir, pero cómo termina este reporte de apagón Gabriel Ruiz. ¿Cómo va eso?
Bueno, finalmente es lunes. Buenos días, grupo. Me informan por acá que el compañero de este grupo, Javier Atilano González, nos informa que aparentemente el real problema que hubo en el Guri fue que hubo la explosión de una planta termonuclear oculta por los rusos y los chinos en una de las turbinas del Guri. Entonces era una planta diminuta porque estaba dentro de una turbina. Los chinos y rusos que sacaron, ninguno medía más, escuchen bien este dato, ninguno medía más de 0.3 centímetros, porque la planta termonuclear, entonces estalla, se llamaba Horishima, estalla Horishima, se frena el circuito del Guri, y cuando va las autoridades, esto es lo que dicen las autoridades, Vladimir Padrino y toda esa cuerda de narcotiranos, dicen que fue Mota Domínguez al lago, el Guri como tal, el embalse, ¿no? Que también puede ser un lago, si lo ves, porque tienen en las orillas tiene arena también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un embalse y un lago? Okay. Entonces fueron al lago o embalse, mejor dicho, el embalse del Guri. Mota Domínguez fue y se mete a ver él mismo, Mota Domínguez con equipo. Dicen que con equipo, no con gente, con los equipos, se mete a revisar una de las turbinas y consiguió al monstruo del lago Ness. Y ahí es donde se viene el colapso del sistema y un poco de cuestionante. ¿Es el monstruo del lago Ness o el monstruo del embalse del Guri? Ah, y eso es lo que tiene ahorita la cola del monstruo del lago Guri. Es lo que tiene ahorita parada la turbina 3, que es la que le envía a toda la región centro-occidental del occidente del país central. Entonces eso estamos ahorita. Los puntos no están pasando. Los reales, los dólares que estaba reuniendo para comprarme la... Una motico, ¿te acuerdas que les había contado, grupo? Bueno, me lo gasté en arroz chino para poder vivir y, bueno, nada, ese fue todo mi informe. Un gran abrazo y si pueden, coño, por favor, si pueden, manden pasta de dientes, mi pana, que la luz se va, pero todos los olores quedan, mi pana. Buenas tardes.
Bueno, ahí se pueden ver ya los efectos psicotrópicos de mezclar jugo del valle con gasolina y arroz chino. Se pueden ver que ya Gabo está alucinando un poco. Pero esperamos que le termine de ir todo bien, que llegue la luz y que este maldito gobierno se acabe en alguna oportunidad. Esto ha sido todo por este súper increíble podcast de Nanutria en el episodio 13, episodio especial de la rechera venezolana. 13 como las plagas que le deseo que le caigan a todos los funcionarios del gobierno chavista que destruyeron el país porque en lugar de gobernar y buscar hacerle bien a las personas de su pueblo, ellos decidieron ser unos corruptos y mentir diciendo que viven con guerras imaginarias que los están atacando en lugar de admitir que
se lo robaron todo, toda la plata, se robaron todo.
Este episodio especial de Arrechera ha llegado a su final. Y recuerden que tienen que controlarse. A pesar de todo lo que está pasando, tienen que tranquilizarse y todo. Y no pueden incendiar las cosas, los venezolanos que están afuera, porque no están ayudando a los que están adentro. Porque las leyes de otros países no les importa lo que está pasando en Venezuela. Recuerden que este súper increíble podcast de La Nutria está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube. comenten toda su arrechera aquí. Como decía Capriles en una época, que descarguen la arrechera contra la olla. Bueno, aquí descarguenla insultando por Twitter. Claro está, nunca dejen de hacerlo. Y en los comentarios, recuerden comentar, suscribirse, darle like. Y espero que el siguiente episodio volvamos al humor sin sentido que siempre me caracteriza. Y no a esta descarga de ira por un gobierno que decidió quebrar un país potencia petrolera. Esto ha sido todo por este episodio de Arrechera. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!
Y dice... Comunista, comunista, mamahuevo. Comunista, comunista, mamahuevo. En Starbucks, tranquilo, yo te veo. Comunista, comunista, no te quiero. Comunista, comunista, mamahuevo. En tu iPhone, tuiteando todo feo. Comunista, comunista, mamahuevo. Si te agarro, yo mismo te pateo.
El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y se acabó.